Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Buenos días, estamos en Red, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Nos acompañan, como siempre, Claudio Pérez en la operación musical. Este programa es producido periodísticamente por Patricia González y el productor general es José Luis Sorcia, a quienes les mando un gran abrazo a todos. Bueno, tenemos un programa temático en el día de hoy. Vamos a enfocarnos en el campo, más específicamente en las compañías de la categoría AgTech, que son aquellas empresas que proveen servicios intensivos basados en conocimiento, con foco en tecnologías digitales, para las distintas etapas que tienen que ver con las cadenas agroalimentarias. Se trata de un sector emergente. Estados Unidos es líder, pero en Argentina tiene un potencial enorme y dentro de lo que es América Latina se disputa el liderazgo con Brasil, y la verdad es que es una empresa muy, un sector muy pujante. Tenemos un ecosistema que crece y crece día a día. No me canso de conocer empresas que están surgiendo, emprendimientos que están surgiendo dentro de este sector y son interesantísimos. El sábado publiqué una nota sobre este tema en el diario La Nación con los casos de Uiagro, que es una firma que se enfoca en la etapa de post cosecha para garantizar que los granos estén en buenas condiciones a través de una tecnología basada en Internet de las Cosas. También mencioné a Savia Bio, que es una startup de biotecnología que lo que hace es desarrollar biomoléculas para aplicarlas a las plantas y que sean más resistentes al cambio climático, por ejemplo, a los efectos de la sequía. Y también mencioné el caso de BeeFlow, que en realidad lo que hace esta startup es entrenar a las abejas para que sea más eficiente la polinización. Y la polinización de las abejas es fundamental para el proceso de reproducción de las plantas. Así que como a través de enfocarse en un insecto repercute en todo lo que tiene que ver con los granos, con las plantas, con la siembra, con la flora en general. Así que en el programa del día de hoy vamos a abordar este tema con otras empresas, pero que también están detrás de lo mismo, ¿no? Trabajar, innovar para ver cómo hacer para potenciar el campo argentino y del resto del mundo, porque estamos al área del conocimiento y podemos exportar desde Argentina hasta el mundo conocimiento, tecnologías y todo lo que querramos. Así que si les parece, escuchamos un tema y regresamos con las entrevistas.
And a pocket full of keys that have no back. off of my mind. Yeah.
Vamos a empezar a abordar el tema de la AgTech desde distintos puntos de vista, y todos sabemos que, o en el mundo se sabe, que los niveles de hambre están creciendo año tras año. El año 2021 alcanzó un nivel récord en el planeta, y esto se supo recientemente en un informe que se llama Global Report on Food Crisis, elaborado por varias organizaciones internacionales, y en concreto entre un año y el otro aumentó en 40 millones de personas, la cantidad de personas, valga la redundancia, que están con inseguridad alimentaria aguda. O sea que en total hay 193 millones de personas en el mundo que están padeciendo esto que es la inseguridad alimentaria. Y hay una serie de startups que están apareciendo que, a través de distintas dimensiones y aristas, buscan solucionar un poco este tema. Una de ellas es Nanótica Agro, que está liderada por Julio Laurenza y que está en línea con nosotros. Nanótica Agro es una startup que, como su nombre lo indica, apela a la nanotecnología para aplicarla al agro. Pero, ¿cómo lo hace? Concretamente, ¿qué solución tiene? Para eso está Julio Laurenza, que está en línea con nosotros. Hola, Julio, buen día. Débora Zlotinsky te saluda.
Hola, Débora, buen día. ¿Cómo estás?
Gracias por sumarte. Contanos, ¿qué es esto de nanotecnología aplicado al agro? Que suena tan complejo, ¿no?
No es tan complejo como uno piensa. La nanotecnología existe ya hace varias décadas. Se utiliza hace unos cuantos productos en la industria farmacéutica para mejorar el uso de fármacos, para que se absorba más rápido, para utilizar menos dosis. Y en la industria de agroquímicos se utiliza muy poco porque son muy costosos estos productos. Es muy difícil trabajar a esa escala y es muy difícil que se mantenga en esa escala. Y entonces yo trabajé 15 años en la industria farmacéutica y de casualidad terminé en la industria agrícola y empecé a utilizar las mismas formulaciones que utilizaba en farma en agricultura, pero lo hicimos de una forma distinta.
Y ahí claro, porque había que encontrar la vuelta para que lo que era tan costoso tenga oportunidades económicas para aplicarlas en concreto en el agro, ¿es así?
Exacto. Entonces lo que pensé es, en vez de querer fabricar productos con nanotecnología, darle al productor la posibilidad de agregarle a sus productos nanotecnología antes de la aplicación. Como el modelo de Nespresso, la sí. máquina y las cápsulas que se prepara ese café, no son lo mismo. Le damos una máquina y cápsulas vacías y él la mezcla, la prepara con la máquina completamente automatizada antes de la aplicación. Y ahí las partículas de estos productos se reducen, se le agregan cápsulas que son vehículos que mejoran la absorción o el delivery del activo en las plantas. Y ya lo probamos en más de 70 productos, en más de casi 400 ensayos en muchas partes de la zona núcleo de Argentina, y tuvimos un aumento de al menos un 25% de efectividad.
¿Y cómo impacta entonces? ¿Cuál es la relación entre nanótica agro y combatir el hambre o impactar positivamente en el crecimiento y en el desarrollo de los granos?
Ok, los agroquímicos se utilizan básicamente para prevenir las enfermedades que hay en los cultivos, que son hongos y también las plagas, son los insectos o las malezas. Vos, por ejemplo, en Argentina, por malezas podés perder hasta el 40% de la producción. Imagínate el 40% menos de alimento que producís en una hectárea. Agregás agroquímicos para matar las malezas, pero agregando agroquímicos subís mucho los costos. Entonces hay veces que hay una lucha de cuánto producto agregás para combatirlo, y cuanto más agregás también, más contaminación, más a la tierra le cuesta recuperarse después de esos tratamientos. Vos, si disminuís un 25% el volumen que requerís para tener el mismo efectividad, o usás ese 25% para generar aún más rendimiento, porque tenés más protección contra cultivos, ahí tenés una gran diferencia, enorme diferencia en lo que puede producir una hectárea utilizando esta tecnología.
¿Tu tecnología ya está disponible en el campo argentino? Digo, ¿una persona que está liderando un campo puede comprar la máquina y las cápsulas y utilizarlo en su campo? ¿O estás en ensayos todavía?
Hoy, mira, terminamos hace muy poco toda la fase de ensayos. Ya tenemos más de 400 ensayos en distintas partes de zonas productivas. Ya definimos cuál es la efectividad. Y estamos trabajando ahora con productores, con pocos clientes, llevándole la tecnología al campo y optimizando todo el uso de sus productos para generar mejor rendimientos y menos volumen de agroquímicos.
¿Y cuál es la respuesta de los productores frente a estas soluciones vinculadas a lo tecnológico, el conocimiento? ¿Hay resistencia o están permeables a probar estas cosas?
No, mira, por suerte yo trabajé un montón de tiempo en farma, y en farma en Argentina no es muy permeable a la innovación. Y yo conocí esa industria y de casualidad ingresé a la industria agro en Argentina. Y ahí me di cuenta que la diferencia que hay es una industria muy fuerte. Somos potencia mundial en agro. Los productores buscan este tipo de innovación. Saben testearla, saben validarla, eso es muy importante también. No compran cualquier cosa, y ellos mismos nos mandan fotos de los campos tratados con la mitad de dosis. Me dicen, mirá, no veo diferencias, estoy gastando la mitad y obtengo el mismo resultado.
¿Y de dónde salen las inversiones que vos necesitás para desarrollar todo este kit tecnológico?
Tenemos un grupo de inversores. Son, la verdad, dos fondos y inversiones personales. Son en total 60 personas detrás de esta inversión y están con nosotros desde el 2019.
¿Es fácil conseguir inversores?
No te digo que es fácil, tampoco es imposible. Yo, mira, te lo digo, no te doy mi opinión porque siempre cada proyecto es particular. Pero cuando hablas con los fondos, ellos mismos te dicen, dinero hay, lo que hace falta son buenos proyectos.
Claro. Y hay colegas tuyos que están teniendo bastantes problemas para importar ciertos elementos que necesitan para después exportar soluciones con valor agregado. ¿Cómo lo ves vos dentro de tu empresa?
Ya, nosotros... nuestra tecnología se ubica en un lugar donde no requiere importación y exportación, porque nosotros utilizamos los recursos que ya tiene el productor y los mejoramos. Entonces no requerimos que nuestros productos o materias primas vengan del exterior y procesarlas para mandarlas. Nosotros trabajamos directamente en el campo del productor, sea acá en Argentina, en Uruguay o en Brasil, localmente. Pero yo estoy acá en la Fundación Argentina de Nanotecnología, rodeado de un montón de emprendedores, y es todos los días es exactamente lo que vos decís. Tiene esos problemas para exportar o importar. Importar puede ser que sea difícil, pero ya que le resulte difícil exportar, ya ahí es un poco más crítico.
Sí, aparte no es un caso aislado. Cuando uno empieza a hablar, todos tienen problemas para exportar, que debería sí, ser locura. Facilísimo porque llegan los dólares que tanto están necesitando el país y también hay problemas para exportar. ¿Algún consejo para la gente que quiere convertirse en emprendedor, que tiene una idea y el país por un lado como que invita a exportar, a emprender, pero por el otro van apareciendo trabas? ¿Vos qué le dirías a aquellas personas que tienen alguna idea y la quieren materializar?
Mirá, yo hablaba ahora, ya no estoy tanto en contacto, cuando estaba en la universidad con emprendedores así de ciencia o técnicos, y yo le decía, probá, tenés que probar porque es una experiencia que tenés que hacer. No todo el mundo es emprendedor. Yo siempre hacemos un chiste acá que le pregunto a todos, ¿vos volverías al laburo anterior, al trabajo corporativo, a relación de dependencia? No, ninguno te dice que no. ¿Y cómo la estás pasando? La estoy pasando mal, pero no volvería ni en pedo a lo que era antes. Y a los chicos nuevos les diría, yo siempre le doy el mismo consejo a todos, busquen los concursos de innovación, los concursos de emprendedurismo, y anótense, llenen esos formularios, porque de esos formularios ya es una forma fácil de hacer girar la rueda, ver lo que te falta, porque te van a hacer preguntas que te vas a dar cuenta que no tenés las respuestas y te van a hacer trabajar para crearlas, para ver cuál es tu mercado, cómo estás posicionado, cuál es tu idea, definir tu idea en pocas palabras. Y lo peor que te puede pasar es que te ganes un concurso de algún premio, así que es una buena idea empezar por ahí.
Ahora, comentaste que, o estábamos comentando desde hoy, que el ecosistema AgTech es potencia mundial en Argentina en comparación con otros países, pero ¿qué podemos decir respecto a nanotecnología? ¿Estamos bien posicionados? Y explicarme de la forma más sencilla qué es la nanotecnología.
La nanotecnología, cuando alguien habla de nano piensa que es una tecnología que está, no sé, en Estados Unidos, que se la robaron a los extraterrestres y la tienen bajo tierra y hace falta miles de millones de dólares para llevarla adelante, y es todo lo contrario. Nanotecnología es una tecnología que puede trabajarse a bajo costo, pero necesitas una gran cantidad de conocimientos para manejarla, para interpretarla, poder modificar las formulaciones y buscar lo que querés, y eso es lo que te permite hacer una gran diferencia. En Argentina tenemos una comunidad científica extraordinariamente fuerte, con muchos conocimientos para llevar esto adelante, y tenemos en agricultura un mercado bastante, bastante receptivo, bastante grande para llevar adelante estos tipos de proyectos. Pero sí, del punto de vista de los golpes en el país que tienen todas las empresas cuando sos startup, esos golpes son mucho más fuertes. Así que tenés que estar preparado.
Exactamente, hay que estar preparado y ponerle garra, voluntad y visión y a largo plazo. Muchísimas gracias, Julio Laurenza, fundador y CEO de Nanótica Agro. Te mando un saludo grande y vamos a un tema musical y ya regresamos.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Presenta este programa Naranja.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Ojos, es tan frágil depender de todo. buscarte desde el encierro. Cuando miedo da salir a ese mar de dudas, ya no hay más que hacer. Sos tu propia ayuda. Ya no hay más que hacer. Sos tu propia ayuda. Ahora anda y viví. Que siempre amé tu locura.
Y seguimos en Red. Es increíble cómo todos los temas vinculados con el calentamiento global están súper palpables, están súper tangibles, lo vemos día a día, por llamarlo de alguna manera, y vemos cómo hay sequías por un lado, inundaciones por el otro, y cómo justamente están surgiendo por todos lados estos emprendimientos de base tecnológica que justamente lo que buscan es paliar estos efectos, ¿no? Cómo hacer para producir más granos, que es la base alimenticia de todo el mundo. Y vamos a seguir conociendo otros emprendedores que están avanzando en todo lo que tiene que ver la industria del agro. Y voy a presentar a Matías Durante, que es fundador de una plataforma que se llama Modo Agrario, que tiene por objetivo simplificar la compra de materia prima en la agroindustria. Pero bueno, dicho así, parece muy fácil, pero vamos a ver cómo lo hace. Hola Matías, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Débora? ¿Cómo andás? Muy buenos días.
¿Cómo hace Modo Agro para simplificar esta compra de materia prima en la agroindustria?
Bueno, Modo Agrario es una herramienta que lo que venimos a hacer es eficientizar las transacciones de materias primas agroindustriales, ¿no? Nosotros, nuestra expertise proviene de la agroindustria. Venimos de la industria molinera de trigo y detectamos que había ineficiencias en las transacciones de materias primas y trabajamos en eliminar esas ineficiencias. Donde, bueno, hasta la actualidad estas comercializaciones de materias primas se llevan adelante a través de teléfono, WhatsApp, email y visitas presenciales, y lo que hicimos fue digitalizar todo el proceso de punta a punta, dejando una trazabilidad desde que se envía una solicitud de cotización hasta que se completa la compra, ¿no?
¿Sería como una especie de mercado libre o sería algo más sofisticado?
A la inversa, porque lo que hicimos fue digitalizar el proceso tal cual como se lleva adelante en la agroindustria. O sea, en mercado libre, hoy en día la gente ingresa y ve los distintos negocios y compra lo que está buscando. Y las industrias, por lo general, lo que hacen los departamentos de compra, tienen proveedores y lo que hacen, envían esa solicitud de cotización a sus proveedores habituales. Lo que hace la plataforma es, cuando se envía esa solicitud, se invita no solo a los proveedores habituales, sino que puede convocar a una red más amplia agroindustrial de productores de esa misma materia prima, ¿no?
Por ejemplo, una empresa dice, necesito pesticidas, y ahí los proveedores se presentan a ofrecer su pesticida.
Sí, hoy por hoy no tenemos la línea pesticidas, estamos haciendo foco en lo que es materias primas agroindustriales, por ejemplo, lo que es harina de trigo, aceite, azúcar y grasa, ¿sí? De refinerías, porque estamos trabajando, creemos que es muy importante hacer foco en lo que es oferta y demanda, ¿sí? Nosotros siempre decimos que no es el huevo o la gallina, sino que es el huevo y la gallina. Entonces tenemos que atacar el problema en general, y por eso trabajamos fuertemente en eso, ¿no?
¿Y el mercado es grande en Argentina para esto que estás comentando?
Solamente en lo que es la molinería de trigo, es una industria que comercializa 1.300 millones de dólares al año, y a nivel agroindustrial nosotros tenemos dos áreas bien definidas, lo que es alimentación humana y lo que es alimentación animal. La molinería de trigo, como te comentaba inicialmente, donde nacimos, tiene del 100% de la molienda de trigo, el 75% se convierte en lo que es harina de trigo para alimentación humana, y el 25% restante lo que es alimentación animal. Entonces, cuando fuimos a ver a los clientes, a las fábricas de snacks, de galletitas, panificadoras, y también a las productoras de alimentos, de subproductos de animales, decían, está perfecto, está buenísima la plataforma, pero nosotros no solo compramos harina de trigo y sus derivados, sino que compramos otros productos. Entonces fuimos incorporando otras agroindustrias, por ejemplo, lo que es azúcar, lo que es aceiteras, que también producen sus productos. Entonces estamos vendiendo materias primas para la industria alimenticia humana y lo que son sus productos para lo que es la alimentación animal, ¿no?
¿Y tienen planes de expansión más allá de Argentina?
Sí, lanzamos en lo que es Brasil tímidamente, pero estamos haciendo foco en lo que es el crecimiento en Argentina, para luego salir a hacer una ronda de inversión el primer mes del año que viene y ya poder expandirnos al mercado brasileño.
¿Y cómo es la recepción de una solución como esta, que le cambia la o sea, si bien decís que el mismo proceso que antes era quizás más informal o manual, ahora se digitaliza, ¿cómo es esto? ¿Hay que explicarle a la gente cómo hacer ahora el proceso digital? ¿Hay resistencias? ¿Hay bienvenidas? ¿Cómo es esto de incorporar esta herramienta en una empresa?
Bueno, como siempre hay algunas resistencias en algunos usuarios, pero en líneas generales es muy bien recibido. Sobre todo, a ver, la pandemia nos dio un empujón, donde creo que todos fuimos digitalizados, aún los que no lo eran. Entonces, la verdad es que como que nos dejó una autopista bien pavimentada, donde la gente ya ingresa y percibe valor de esto, ¿no? La verdad es que tener una herramienta, sobre todo para los compradores, que es una herramienta gratuita, donde pueden enviar sus solicitudes de cotización y puedan ver la trazabilidad de las industrias de todo el proceso, de las cantidades de solicitudes que ingresaron, cómo fueron ingresando, y a nivel del vendedor también toman valor, y de hecho estamos también haciendo algunas alianzas estratégicas con otras startups para brindar mayor valor también a los vendedores, como por ejemplo lo que es el área de logística. Pusimos una a disposición una herramienta que es como un Uber pero de camiones, donde puedan solicitar cotización de los traslados de las mercaderías, de materias primas, para ser más competitivo, ¿no?
Claro, y recién mencionabas que trabajas con otras startups. ¿Sos parte o vas a alguna comunidad de emprendedores donde haya mentorías o acciones de networking?
Sí, el año pasado quedamos seleccionados en el proceso de aceleración de CREA, que se llama CREA Lab. Ahí somos miembros de CREA Lab y formamos el primer grupo CREA de startups, donde, bueno, sí, tenemos mucho contacto con muchas de esas startups y estamos muy orgullosos y muy felices de pertenecer a ellos, ¿no?
¿Cuán importante es para un emprendedor tender estas redes de networking? ¿Se puede emprender solo? ¿Alcanza con una idea y plata para implementarla? ¿O definitivamente es importante empezar a moverse dentro del ecosistema emprendedor y dentro de la industria a la cual uno trata de llegar con una solución?
A ver, siempre es importante el networking. Inicialmente quizás no lo sea, o sea, uno tiene por ahí más puertas adentro, pero a medida que va creciendo es fundamental estar conectados con otros emprendedores e ir también integrándose con aquellos que encuentren cierta sinergia, ¿no? Porque nada sirve aliarse con una startup por aliarse. Pero creemos que es muy importante que hay ciertas startups que esas alianzas generan cierta sinergia que es muy importante y que los usuarios lo perciben como valor. Y de hecho creemos que esto es de vital importancia porque los usuarios van a seguir ingresando y utilizando la plataforma si perciben valor. Es la única forma.
Claro. ¿Vos siempre fuiste emprendedor o antes trabajabas en el ámbito privado como en relación de dependencia o algo así?
Sí, trabajé 15 años en la industria molinera de trigo, en el área comercial, y ahí nos juntamos con mi socio Dani, que es la pata tecnológica, que es el CTO, y con también otro grupo de gente, la verdad que es fabulosa, tenemos un equipo espectacular, y que hace más de 3 años que desarrollamos y diseñamos Guadarario. Y la verdad es que todos los días trabajamos de forma distinta. O sea, lo que hacemos hoy no lo hicimos ayer ni antes de ayer. O sea, todos los días tenemos tareas distintas y eso es lo que nos apasiona. Siempre tratando de generar más valor para los usuarios, compradores y vendedores, ¿no?
O sea, vos, estando en relación de dependencia, dentro de la industria ya detectaste esta oportunidad de negocio. ¿Fue así?
Exactamente, sí, exactamente. Fue así, donde... Sí.
¿Cómo fue dar el salto, pasar de la comodidad y de los límites, obviamente, de un trabajo en relación de dependencia a tirarte a la pileta del mundo emprendedor?
Y ese es una tarea muy difícil. Quizá para los que venimos del área comercial es un poco más fácil, más sencillo, porque tiene esto de cuando uno concreta una venta, nosotros siempre decimos de como de hacer un gol, esta felicidad de hacer un gol, y cuando no entra la pelota en el arco es la frustración, ¿no? Trabajar esto de alegría y frustración constante todos los días. Pero bueno, lo que trabajamos mucho todo el equipo es de esas frustraciones, de tener un aprendizaje para no volver a caer en los errores y de vuelta. Trabajar todos los días pensando en el agregado valor para todos los usuarios, ¿no?
Se convierte como en una especie de obsesión, ¿no? Porque por lo general los emprendedores dicen que están 24 horas pensando en el producto y que también necesitan sí o sí del acompañamiento de la familia, ¿no? Que le entienda que por ahí media cabeza está pensando como siempre en otra cosa, que es en el negocio.
Exactamente, sí, es todo el día, es 24/7, no hay fines de semana, no hay feriados, nos despertamos con el celular en la mano, nos acostamos con la computadora en las piernas, pero realmente se hace con pasión. O sea, uno lo hace con gusto, es como un juego para uno, y la verdad que se disfruta muchísimo. Y la familia acompaña mucho. Yo tengo 2 nenas chiquitas, están al pie, saben absolutamente todo, escuchan todo y ya opinan del negocio de papá también.
Claro, ¿no? Decís algo muy importante, porque en primer lugar detectar una necesidad que uno pueda venir a solucionar con un desarrollo tecnológico o lo que sea. Por otro lado, meterle un montón de horas y pensar y compenetrarse con el negocio, y dijiste una palabra clave que es pasión, porque si uno lo hace en el imaginario colectivo de muchas personas está bueno, emprendo y después vendo el emprendimiento a 200 mil millones de dólares a un grupo extranjero y me sale para toda la vida. Pero la práctica no es así. Si no le pones pasión y no te gusta, es difícil que luego se venda o que luego la empresa crezca o lo que sea, ¿no?
Es muy difícil, eso es muy difícil. La verdad es que a nosotros quizás nos llegó alguna propuesta de inicialmente, cuando ni arrancamos, de vender modo horario, y la verdad es que era algo que no era negociable. Sí, y la pasión tiene que estar, porque si no... La verdad es que cuando uno mira hacia atrás, hace más de 3 años que llevamos trabajando en modo horario, si no hubiese habido pasión, obviamente que no hubiésemos llegado a donde llegamos.
Muchísimas gracias, Matías Durante, cofundador de Modo Agrario, y bueno, felicitaciones por todo el trabajo que vienen haciendo.
Muchas gracias, Débora, un saludo grande y buena semana para vos y para toda la audiencia.
Gracias, vamos a un temita musical y ya regresamos.
Best friend.
Estábamos escuchando Queen, qué lindo, una banda inolvidable, una banda de las mejores de la historia de la música universal. Así que vamos a seguir con este programa con foco en todo lo que es el agro y la industria agtech. Y ahora vamos a conversar con Andrés Wigdorowicz, que es director de Incuinta, es también director científico de BioNovo e investigador principal del CONICET. ¿Por qué está él en línea? Te saludo antes que nada, Andrés, buen día, ¿cómo estás? Débora Slotinsky por este lado, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, y estamos hablando a lo largo de este programa acerca de la importancia de que existan ecosistemas, centros que nucleen a los distintos emprendedores para que puedan convertir esta idea de negocio en realidad. Y salió la información de que con una inversión estimada para el 2027 de 20 millones de dólares otorgados por el Banco Mundial, el INTA, que vamos a recordar que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, va a crear o ya está creando una plataforma de incubadoras de empresas a través de nuevos nodos a lo largo y ancho del país, ¿no? Para hacer crecer el ecosistema de innovación vinculado a la agroindustria. ¿En qué etapa está esto?
¿Qué tal, Débora? Gracias por llamar. A ver, te cuento un poquito la historia. Sí. INTA tiene una trayectoria en este proceso y ya hay como... Se escucha un ruidito de mi silla, ¿no? Que es media tremenda, me parece.
Sí.
Me tengo que quedar quieto. Ahí voy a, me voy a quedar quieto ahí. Te decía que hay una historia de unos 10 o 12 años ya, donde en el INTA dos espacios vinieron trabajando en esta interfase para convertir nuestras ideas en productos. Uno es Incuinta, en el cual yo soy director, y otro es Incuba, que está en Rafaela. Vos sabés que los emprendimientos o el emprender tiene que ver con la visión y el hecho de querer transformar en el territorio en el que estás para que eso realmente llegue a no ser una idea y convertirse en un producto. Y eso requiere un trabajo distinto a la investigación clásica, que era un área de vacancia que tenía la institución. La parte fierrera para que algo que está en un proceso de proyecto pase a convertirse en un producto y que el adoptante, sea industria, sea campo, lo pueda tomar, tiene que tener una maduración tecnológica, intelectual y de camino que no estábamos haciendo. Entonces, los nodos estos, Incuba, Incuinta, se pusieron a trabajar en sus áreas específicas en ese tema. En el caso mío, trabajamos en una salud. O sea, trabajamos en la parte veterinaria y en la parte humana, en desarrollo de vacunas, kit diagnóstico o moléculas preventivas o terapéuticas. En el caso de Incuba, que está en Santa Fe, obviamente el territorio, la parte de lacto, de todo lo que tenga que ver con lácteo, lactosueros, lactogeneración de quesos, era el área. Entonces se armaron ambientes propicios y pruebas de concepto de que podíamos convertir nuestras ideas en producto. A eso lo llamamos los nodos, y en base a esa historia de 10 o 12 años con sus respectivos logros, es que cuando vino la posibilidad de un crédito y viendo los resultados que teníamos, se dijo que esa política había sido exitosa y que se tomaba como ejemplo para replicarlo en tres lugares más del país. De tal manera que cada uno con su propio ecosistema puede dar soluciones al territorio, y cuando hablo de territorio es un ecosistema que puede estar asociado al espacio físico o no. Imagínate, cuando hablamos de una salud, nosotros tenemos contactos con el NIH, con el MIT, con la Universidad de Canadá, con Bélgica, o sea, uno va teniendo contacto, y con empresas como Algenex, que es una startup que ahora compró el grupo Insud. Todo ese entramado habla del ecosistema que estamos hablando.
Ahora, recién mencionaste que van a crear tres sitios más en el país, además del de Rafaela y el de acá, para nuclear a los emprendedores. ¿Cuáles serían? ¿Dónde estarían?
Bien, los sitios que se están planteando tienen tres localizaciones. Uno en Mendoza, claramente hay un área ahí de vacancia y el INTA tiene expertise en el trabajo de levaduras y en la parte de apoyo para lo que tiene que ver la industria vitivinícola. El otro está en el norte, ¿sí?, donde también hay un grupo con conocimientos importantes en partes fermentativas y con trabajo de caña de azúcar y con la parte de cítricos, y el otro es en Río Negro, en el sur, donde de esa manera las cuatro regiones del país tendrían espacios de maduración de desarrollos tecnológicos.
¿Te parece que hay muchas ideas interesantes que quizás no se terminan de materializar en un emprendimiento concreto por la falta de centros como los que se están creando ahora?
Yo creo que nosotros tenemos un ambiente emprendedor dormido producto por falta de estímulo, y que por suerte en los últimos, yo diría, 7, 10, 5, poner el número que quieras, tuvo una catalización interesante. Los fondos de inversión que salen también, como el SF500, GRIDEX, la Universidad del Litoral, CITES, son todos ámbitos que van fomentando y potenciando este proceso de emprendedor. También es interesante el concepto de las nuevas generaciones. Yo creo que los postdoc de ahora miran con otra cara su futuro, y ser dueño de tu propio destino es algo que ahora cuela mejor, está mejor visto, da libertades, da muchos compromisos, y creo que es un área interesante donde empieza a aparecer, yo no diría que tengamos todavía un ambiente importante, pero sí empieza a haber un pequeño ecosistema que va creciendo y una buena velocidad.
¿Y qué pasa con todo el escenario preparado para que proliferen este tipo de emprendimientos, pero luego aparecen trabas del contexto político nacional de este país, como por ejemplo muchos que me dicen que tienen problemas para importar materias primas e incluso para exportar luego sus creaciones?
Bueno, los contextos a veces son más favorables o menos favorables, eso nos pasa siempre, pero si querés esa palabra trillada, el gen emprendedor puede contra eso, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, hicimos Binovo, que es nuestra primera empresa de base tecnológica hecha en el INTA, cuando todavía el INTA no había formado ninguna empresa, y lo hicimos usando la ley de biotecnología. Somos los primeros que usamos esa ley, y Binovo hoy por hoy tiene 2 biológicos en el mercado, tiene este año vendimos 1.200.000 dosis de una vacuna que no existía. O sea, ahora, ¿fácil fue? No, fue dificilísimo. O sea, pero lo que va pasando es que el que le toca la segunda round es más fácil, el que le toca el tercer round es más fácil. Entonces hay algunos que nos toca hacer más punta de lanza, y sí, no es la panacea, pero tampoco yo sería pesimista en ese punto. Yo creo que si saco la foto, yo tengo 56. Cuando empecé con la idea de Incuinta en el 2006-2007, era como si fuese, tengo una frase de Mark Twain, un loco, un visionario se lo ve como un loco hasta que el loco triunfa, ¿no? O sea, o los barcos no fueron hechos para estar en el puerto, sino para navegar. Bueno, hay un montón de cosas que nos pasan, pero que la realidad es que son pequeños valles de la muerte, pero son pasables. Creo que la perseverancia y la coherencia hacen la diferencia.
Después mencionabas estas personas que están altamente capacitadas, que quizás en el pasado se quedaban haciendo carrera dentro del mundo académico o algo en el mundo corporativo, y que ahora quizás sienten más entusiasmo por dar el salto y convertirse en emprendedores. ¿Cómo combinas eso con la fuga de talento que hay actualmente, que quizás muchos potenciales emprendedores están yendo fuera del país?
A ver,
¿cuál es tu visión?
Mi visión, acá, viste que hay muchas visiones. A mí, mi primer percepción es que son totalmente compatibles y no incompatibles. O sea, es como que no hay que ponerlo un antagonista. Una buena empresa de base tecnológica necesita de publicaciones, patentes, formación de recursos humanos, seguir formando gente y valiéndolo. Es más, nosotros publicamos más desde que armamos la empresa que no armamos la empresa. O sea que somos más competitivos en el sistema científico porque tuvimos lo que teníamos más la otra parte. O sea que es un win-win. Entonces, la primera es la dicotomía, que es o ciencia de papers o producto. Para mí es una charla que ya está.
Incluso hay muchos trabajos ¿no? El científico con el emprendedor.
Pero justamente lo que te digo es que justamente por eso se potencian y tenés más publicaciones y más resultados producto de esa sinergia. Eso es lo que coincidimos. Lo segundo es, como en todas las áreas, uno puede decidir dónde juega sus batallas, ¿sí? Entonces, uno puede decir, puedo ir a tal lugar que es más fácil y tendrá ciertas ventajas, o podrá quedarse y tener. Y también hay situaciones mixtas, porque también se está dando mucho el caso donde vos haces tu empresa base aquí y después necesitas, para poder exportar o para poder tener contacto, tener una filial de tu empresa base afuera. Entonces vos tenés una Miro donde el dinero que se genera le queda a la casa matriz, que por ahí está en este país, y a su vez no tenés ninguna otra limitación, porque a veces regulatoriamente conviene estar en otro lugar, no solamente económicamente, porque ciertos países compran solamente si fabricas en ese país y es muy difícil entrar en la exportación. Brasil es un caso, es mucho más fácil en Brasil fabricar en Brasil que exportar a Brasil, ni hablar Estados Unidos. Ahora, puedo tener una empresa que tenga una filial en Estados Unidos, en Brasil, y cuyas investigaciones se hagan en Argentina, porque es más barato y más eficiente hacerlo en Argentina que en Brasil. Entonces me parece que hay estrategias y posibilidades para poder encontrar la mejor solución y que sea beneficiario para todas las partes. Después, en cuanto al proceso de cómo las instituciones se van adecuando, que creo que era el otro punto que por ahí es interesante charlar, a este nuevo escenario, y bueno, hay instituciones que se adecúan más rápido y hay otras que les cuesta un poco más. Y eso pasa en todos lados. Lo que pasa es que nosotros en esa historia estamos un poquito más atrasados que en otros lugares del mundo. Nada más que eso.
Y a propósito que hablas de Argentina comparado con otros lugares del mundo, ¿cómo estamos en lo que es el desarrollo de tecnología agropecuaria?
Yo creo que somos, en agropecuaria somos líderes. O sea, no tengo mucha duda. Si vos ves desde la parte que yo no conozco, que es la parte, si vas a fierros, somos top 3. O sea, eso no hay duda, pero no es mi área. Pero mismo en el área de la biología, si vos ves las startups que se generaron, o lo que fue pasando afuera, o los niveles de nuestras publicaciones o de nuestras invenciones, digamos, tenemos una base importante. Ahora, si no nos ayornamos, eso va perdiendo peso y perdiendo valor. Estuvimos generando mucho conocimiento que fueron no utilizados en beneficio del país en cuanto a la apropiabilidad de ese conocimiento para convertirlo en producto. Entonces, por ahí generamos cosas buenísimas que la publicábamos y la tomaba alguna otra persona y la usaba afuera. Por eso creo que acercar estos mundos y entender la economía del conocimiento es la diferencia también. Para mí es crítico, salió la ley de la economía del conocimiento. O sea, pensar que se toma como puesta en valor y que sean beneficios fiscales a las empresas que invierten en desarrollo, que a su vez hay beneficios fiscales para... son cambios importantes, digamos. La velocidad que lo tomemos, y eso ya me da un poco de dudas, pero que hay cambios y que es algo que yo creo que no tiene vuelta atrás y que es independientemente del tinte político, que tiene que ver con una política de país. Yo creo que esa política de país de poner en valor conocimiento, no tengo sensación de que sea algo que se vaya a perder.
Perfecto, sí, porque aparte es una tendencia mundial, tiene que ver con la cuarta revolución industrial, es imparable, así que...
Por eso, no puedes ir para atrás con eso. Exacto. Pero por lo menos haberla leído y haber empezado a tener medidas concretas que vayan para ese lado, yo creo que es una buena señal.
Ahora, estos emprendedores o esta gente que estaría interesada en sumarse a estos nodos de Río Negro, Mendoza, del norte del país también que comentaste, ¿esto cuándo se va a materializar?
Bueno, ahí es, te cuento un poquito, los nodos activos que son Incuinta e Incuba. Incuba tiene ya 20 emprendimientos que están siendo ayudados, ¿sí? En algún caso con radicación, en algún caso con coaching, en algún caso con asistencia técnica, que ya están funcionando. En el caso de Incuinta es un caso distinto, porque las farmas tienen un tiempo distinto. Cuando vas a salud, ¿no?, tiene una dinámica distinta. Entonces nosotros tenemos a Bionovo como una primera empresa de biológicos para salud animal que ya está funcionando, y después tenemos incubadas dos proyectos de índole internacional, uno con la empresa Biogénesis Vago, que tiene como objetivo hacer una nueva vacuna para aftosa, y a su vez tenemos 2/3 nuevas startups que miran con el mundo de las profilaxis contra una enfermedad viral muy importante en humanos que se llama norovirus, con una terapia con nanoanticuerpos, otra para las RAM. RAM son las infecciones, las respuestas antimicrobianas, ¿viste la resistencia en los hospitales? Que los antibióticos dejan de funcionar ya. Bueno, una estrategia para eso, y una tercera con una nueva plataforma de vacunas. Entonces, esas tres ya están en camino de estar fondeadas por Grides SF500 y están en camino de ser radicadas acá. Pero nosotros asimismo, desde Incuinta, digamos, para que también como impacto a nivel nacional, fabricamos un kit hecho con nanoanticuerpos que patentamos nosotros, que le entregamos al Malbrana LIS para evaluar una vacuna de rotavirus para chicos. El país, te cuento que desde el 2014 compra una vacuna y puso en el calendario la vacuna para rotavirus, y no tenía un sistema de detección del impacto de esa vacuna. Entonces nosotros desarrollamos un kit y hace 6 años que entregamos ese kit a los 19 hospitales para tener monitoreo. Estamos en el proyecto de hacer una de las vacunas. Somos uno de los 4 grupos que está haciendo la vacuna para COVID, junto con Leluar, y con la Universidad de La Plata, con CONICET, y junto con la Universidad de Canadá. Entonces, tenemos como una visión un poco más larga en ciertos desarrollos.
Muchísimas gracias, Andrés Wigdorowicz del CONICET, y suerte con todo esto que están emprendiendo. Yo te tengo que dejar porque son las 11 en punto y le tengo que entregar el programa a Damián Cantor en Te Cantor La Justa, el próximo programa, para aprender muchísimo sobre economía y negocios hasta las 12 del mediodía. Muchísimas gracias, Andrés, que tengas buena semana.
Hasta luego.
Yo saludo a todos, en especial a Claudio Pérez, que está en la operación técnica, a Patricia González, a la producción periodística. Que tengan buena semana todos ustedes y nos reencontramos el lunes próximo.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.